Bruce, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues podemos en este rato de oración tratar de ubicarnos cronológicamente, porque hemos empezado el mes de noviembre, estamos a día 2, y es un mes, pues, como de finalizaciones, el mes de noviembre, como que toda la liturgia nos invita a considerar, pues, la caducidad de la vida y, pues, incluso del universo. El mes de noviembre empieza de una manera muy alegre, muy gozosa, con la celebración de la Iglesia triunfante, pero también nos habla, lógicamente, de la eternidad, de los elegidos. Y a continuación, hoy, pues nos habla de la Iglesia purgante, otra vez haciéndonos referencia, pues, a la eternidad. Y ya dentro de unas pocas semanas nos empezará a hablar de la parucía, del fin del mundo, de la finalización del tiempo litúrgico con la culminación de Cristo Rey. Pero, pues, quiere recordarnos estas verdades de fe tan claras y tan importantes, tan definitivas, porque se refieren ni más ni menos a cómo vamos a pasar nuestra eternidad. Y como sabemos, pues hay tristemente una gran confusión y una gran como desviación en la conciencia de la eternidad, del proyecto de Dios para después de esta vida, tanto en lo que se refiere a, pues, a la persistencia del alma, como en lo que se refiere a los modos como está el alma post-mortem. Y lo primero que tenemos que recordar es eso, que al alma, en latín, como sabemos, pues, se dice ánima, y así se les dice. Hoy celebramos, conmemoramos a las benditas ánimas. Benditas ánimas porque están ya en gracia, porque ya pasaron el peligro de condenarse. Son ánimas, es decir, son creaciones que animan, realidades que infundidas en un cuerpo hacen que esté vivo, y son principios de vida espiritual creados por Dios, que participan de la vida con mayúscula, que es Dios, y hacen que algo, la materia, no sea estática, no sea inerte, no sea decadente o no esté apagada. Y entonces se anima un cuerpo, y cuando ya no lo anima, el cuerpo muere. No es que se muere el alma, se muere el cuerpo. Porque ese cuerpo, por alguna razón, por enfermedad, por vejez, o por accidente, o por lo que sea, ya no puede ser como actuado por ese principio de vida. No es que el alma se desanime, el alma no es que pierda su ánima, sino que es el cuerpo el que ya no resulta capaz de ser animado. Y entonces el alma, como sabemos, se va a la fuente de la animación, con mayúscula, o sea, a la vida plena, a la vida de Dios, a la vida divina, a la fuente de la vida, del Dios vivo. Y vive para siempre la vida de Dios, o queda para siempre privada de la vida de Dios, aunque sigue estando viva, no vive más que esa vida, que es una vida tenebrosa, una vida de oscuridad, una vida de pecado, una vida de remordimiento, eternamente. Y eso es lo que decíamos que posiblemente se haya como perdido de vista, no posiblemente, sino claramente se ha perdido de vista, y el mundo, pues lógicamente tiene que explicar de alguna manera que hay muerte y de alguna manera decir qué pasa con los muertos. Otro día veía un video que hablaba de las mariposas monarca, que como sabemos vienen desde el sur de Canadá o del norte de Estados Unidos, miles de kilómetros, millones y millones de mariposas a los bosques de Michoacán. Y decía, pues ahí toda una composición medio poética, que todas esas mariposas eran las almas de los difuntos. Pues, ¿cómo van a ser las almas de los difuntos? Son mariposas. Y bueno, se presentan cosas todavía peores, ¿no? Como, por ejemplo, el Halloween, una cosa, está medio mezclado todo ahí de brujas y de demonios y medio de risa y cosas pues que son para hacer negocio, para vender cosas. Ahora, desde hace unos años, se sale una película, que no, por supuesto no se les ocurra verla porque es muy inmoral, de James Bond, que se llama algo así como Spectre o Spectrum, donde se presenta un desfile de las Catrinas en el centro de la Ciudad de México, y por lo visto pues esa idea del productor de James Bond pues, se ha quedado, y ahora ya hay un desfile cada año de las Catrinas y los Catrines y las calaveras, y como si dijéramos que los muertos están vivos, pues no están vivos, están muertos, están sus cuerpos bien muertos, y lo importante es que su alma no está muerta, y lo importante es qué ha pasado con su alma. ¿Dónde está su alma? Y como sabemos, las ánimas, hoy celebramos a las benditas ánimas del purgatorio, las ánimas han sido llevadas a la presencia de Dios, como dice de esa manera tan bonita San Pablo, que dice: así como Jesús murió y resucitó, así debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Y así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero a los que mueren en Jesús, Dios los lleva con Él, lleva su ánima, después también su cuerpo. Por lo pronto su ánima. Y nosotros decimos, pues qué importante es que no nos confundamos, que tengamos muy clara la conciencia de morir en Cristo, de que ayudamos a que la gente tenga claridad de ideas, que no piense como un poquito superficialmente o muy superficialmente en eso, en las Catrinas. Hay una muñeca, por lo visto ya una Barbie, que se llama Catrina, y como diciendo, quita la importancia, o sea, es... pues quién sabe qué sea, pero pues qué te le importa. Hay unas estadísticas que leí el otro día en España. Dice que en España solo 4 de 10 ciudadanos creen en la vida después de la muerte. O sea, 6 creen que no hay nada, que ya se acaba todo. En el cielo, de los que creen en la otra vida, cree un 40%. Duda un 30% y rechaza su existencia otro 30%. Del infierno, se invierten las cifras, la mayoría no cree en el infierno. El purgatorio, apenas una minoría de la población cree en su existencia. Y sin embargo, como sabemos, pues está constantemente revelada esta verdad de la eternidad, de la permanencia del ánima para siempre con Dios o sin Dios, y de la purificación de esa ánima en el purgatorio. Santo Tomás dice: las masas se condenan, y Jesús habla de una puerta estrecha, que son pocos los que pasan por ella, y de esos pocos menos, muy poquitos, van directamente al cielo, porque no se mueren completamente purificados de todas sus adherencias o de todos sus apegamientos o de todos sus pecados veniales o de un perfecto amor a Dios, un encendido amor a Dios. Entonces tienen que ir al purgatorio. Y puede ser, nosotros pues hemos conocido mucha gente que se ha muerto y tenemos muchos familiares que se han muerto. Nadie nos asegura que están en el cielo. Por eso tenemos siempre la obligación de seguir haciendo sufragios, siempre, siempre. A lo mejor se murió hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y sigue en el purgatorio. Porque, pues así que tú digas que un encendidísimo amor a Dios, pues no lo tenía. Tenía más bien apego a la vida, o tenía miedo de morirse, o era poco piadoso, o tenía muchos defectos. Pues todo eso, lógicamente, tiene que estar perfectamente purificado para estar en la presencia de Dios. Y pues qué bueno es que nosotros hayamos tenido conciencia hoy de los difuntos y que podamos ganar indulgencias plenarias para los difuntos. No sabemos a quién se le aplicarán, pero se le aplicarán a alguno, y que durante todo este mes sigamos haciendo sufragios por los difuntos. Y a lo mejor por esta penitencia o por aquella oración o por esa misa, pues no sé, en el último momento Dios le concedió la gracia a alguien para que no se condenara y va a estar a lo mejor hasta el fin del mundo en el purgatorio, pero pues ya está en el purgatorio. Y de nuestra parte, todo esto también en la presencia de Dios tenemos que decir, oye, qué importante es que hagamos apostolado. Qué importante es que recordemos a la gente que su alma puede condenarse y que está en este mundo solamente para ganarse la eternidad y que tiene que creer en la eternidad. Porque si no cree en la eternidad, está en la mentira. Una llamada a la visión de eternidad. O sea, no es un juego. Y todas estas cosas que decimos, que si el Halloween, que si las Catrinas, que si Coco, que si la Barbie, que si no sé qué, sí son un juego. Y entonces puede ser que la gente diga, ay, pues esto, todo esto es un juego. No es un juego. Es una verdad muy seria, muy tremenda. El cura de Ars, como sabemos que ha sido nombrado desde hace bastante tiempo patrono de todos los sacerdotes, tiene una conciencia muy viva de la gravedad del pecado y del mal que se producía con el pecado, y por eso realmente se consumió su vida administrando el sacramento de la penitencia. Dice, ordinariamente pasaba él unas 15 horas en el confesonario. Este trabajo cotidiano comenzaba a la 1 o 2 de la mañana y no terminaba sino de noche. Y cuando cayó agotado ya 5 días antes de su muerte, los últimos penitentes se apiñaban junto a la cabecera del moribundo. Se calcula que hacia el final de su vida el número anual de los peregrinos alcanzaba la cifra de 80.000. 80.000 pues, más o menos son más de 200 confesiones diarias. Para que yo no me queje de que me canso haciendo apostolado, ¿no? De que hago mucho apostolado. Yo no voy a hacer más de 14 o 15 o 16 horas diarias. Dice, con dificultad se imaginan las molestias, las incomodidades, los sufrimientos físicos de esas interminables sentadas en el confesionario. Para un hombre ya agotado por los ayunos, mortificaciones, enfermedades, falta de reposo y falta de sueño. Otra vez, para que no me queje. Porque hoy tu tiempo no es oro, es gloria, es cielo. Puede ser cielo para muchas personas. Pues sí, estaba ya agotado y es fácil imaginarse esas molestias, ¿no? Gente que está sentada 14 horas en una tabla, pues lógicamente acaba muy mal, muchos dolores. Pero sobre todo, por encima del ayuno, de la mortificación de estar sentado, del frío y del calor que pasaba, o de la impaciencia con muchas personas que se confesaban, sobre todo, él estuvo moralmente como oprimido por el dolor. Escuchad este su lamento. Se ofende tanto al buen Dios que vendría la tentación de invocar el fin del mundo. Es necesario venir a Ars para saber lo que es el pecado. No se sabe qué hacer. Nada se puede hacer sino llorar y rezar. Por eso él, como sabemos, tomaba en sí mismo pues una parte de la penitencia que dejaba. Dejaba una penitencia relativamente pequeña y el resto lo cumplía en su lugar. El cura de Ars no vivía sino para los pobres pecadores, como él decía, con la esperanza de verlos convertirse y llorar, de tener contrición. Y él, pero no te das cuenta, si ni siquiera te vas a ir al purgatorio, o sea, así como vas, esa manera de portarte, no sé, con tu novio, por ejemplo, o con tu novia, te va a llevar al infierno. O sea, tendrías que, pues, si no eres capaz de vivir la pureza, pues de dejar de tener novio o tener novia, hasta que seas capaz. O lo que sea, cualquier otra falta de cualquier otro tipo. La conversión de sus penitentes era el fin al que convergían todos sus pensamientos y la obra en la que consumía todo su tiempo y todas sus fuerzas. Y todo esto porque bien conocía él, por la práctica del confesionario, toda la malicia del pecado y sus ruinas espantosas en el mundo de las almas. Hablaba de ello en términos terribles. Si tuviésemos fe y si viésemos un alma en estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror. Eso es, como decía, lo que se ha perdido de vista, ¿no? O sea, no pasa nada, tú vive mundanamente. Hoy leía una entrevista que le hacían a nuestro prelado, que como siempre los periodistas son un poco, pues, ¿cómo podríamos decir? Como audaces, ¿no? Quieren hacer preguntas muy, así como, no sé, que les atraigan lectores. Y le preguntaba, Monseñor, ¿quiénes son en este momento los enemigos del Opus Dei? Y contestó el padre, pues, enemigos externos no tenemos. Tenemos enemigos internos. O sea, dentro de la obra tenemos enemigos. Ah, ¿y cuál es el enemigo que está dentro de la obra? Y dijo, la mundanización. Es un enemigo muy peligroso. Que nos mundanicemos. ¿Por qué? Porque si nos mundanizamos, pues lógicamente nos arrastra al pecado. Y decía, pues como los fieles del Opus Dei tienen que estar en el mundo, siempre corren el peligro de mundanizarse. Y otra vez tendré que decir, pues ayúdame, Señor, que yo no me mundanice, que yo siga teniendo conciencia de eternidad, que siga teniendo conciencia de la gravedad del pecado, que siga teniendo conciencia de mi deber de salvar almas, de hacer todo lo posible, de desgastarme, de no perder mi tiempo, porque mi tiempo es, pues, factor de salvación eterna para otras muchas personas. Yo no sé si van a dar más o no van a dar más, pero sí sé que, pues, que por lo menos van a tener conciencia de salvar su alma. Mas lo acervo de su pena y la vehemencia de su palabra, decían, estoy leyendo una carta del Papa San Juan XXIII sobre el cura de Ars. Provienen esa pena y ese sufrimiento provienen menos del temor de las penas eternas a las que estaban sometidas esas almas, que de la emoción experimentada por el pensamiento del amor divino desconocido y ofendido. ¿Por qué se pierde de vista y por qué se cae en estas, pues, simplezas, banalidades, mundanidades? Pues porque se desconoce el amor divino, se desconoce el amor que nos está llamando a la unión con Él. Y entonces, como se desconoce ese amor, pues se le ofende. Ante la obstinación del pecador y su ingratitud hacia un Dios tan bueno, las lágrimas manaban de sus ojos. Oh, amigo mío, decía, lloro yo precisamente por lo que no lloráis vos. Lloro por el dolor del corazón de Cristo, que es que ya no puedo hacer más para salvarte. Me quedaría quitarte la libertad, pero eso sería cambiar tu naturaleza. Y eso no lo puedo hacer, no te puedo hacer un robot, no te puedo hacer un animal. Te tengo que respetar como ser libre, como ser que voluntariamente quiera estar conmigo, que quiera corresponderme. Y a nosotros nos dice, bueno, yo te pongo ahí para que tú te desgastes por darme a conocer, por dar a conocer la malicia del pecado, por ayudar a la gente a que rectifique, a que se salve, por apoyar todo tu apostolado con oración y con penitencia. Podría decir una persona que estaba ayunando por la conversión de su hermana y de su cuñado. Ah, pues qué bueno. Pues sigue ayunando. A ver, ¿con cuántos ayunos logras la conversión de tu hermana y de tu cuñado? Qué bueno, porque pues estás preocupado, porque están viviendo lejos de Dios. Pues un día tendremos todos una existencia eterna, como la que consideramos hoy de las benditas ánimas. Todos, tú y yo, todos tendremos una existencia eterna. El señor que se dedica a vender drogas, o la mujer que lleva 5 maridos, o que ha robado a las esposas de los otros, o la que ha abortado, o al político que se ha dedicado a robar, o que se ha hecho un corrupto. Y sobre todo a toda esa inmensa masa que a lo mejor no es que cometa grandes barbaridades, pero que vive de manera completamente superficial. Es decir, que no se plantea la eternidad, que no la tiene en cuenta. Dice que una leyenda medieval que decía que, bueno, una leyenda, que si un leoncito, pequeño león, yo creo que todavía tiene, ¿no? Que si un pequeño león nacía muerto, el león, su padre, daba un rugido tan fuerte, como son los rugidos de los leones, pero tan fuerte, que hacía que el leoncito volviera a la vida. Y ese rugido, ese grito tan grande que tenemos que dar es eternidad, eternidad, eternidad. Entonces, el mes de noviembre nos puede servir mucho, no solo porque empezamos con todos los santos y con los fieles difuntos, sino porque todo el mes de noviembre se está acabando, se va a acabar el mundo, se va a acabar todo. No se acaba en diciembre, se acaba en noviembre. En diciembre empieza el Adviento, la Navidad. Pero ahorita se está acabando. Ahorita es tiempo de, pues, como de seriedad, ¿no? Tomar las cosas en serio. Y tomarlos tan en serio que nos desgastemos en el apostolado. Bueno, si no dejemos que la gran masa, que la gran muchedumbre caiga en el abismo del sinsentido o del pecado. Papa Benedicto dice: si se reduce al hombre exclusivamente a su dimensión horizontal, la vida pierde su sentido profundo. Y esto es, ¿no?, hasta la muerte, como decíamos, y la vida después de la muerte, como si no hubiera trascendencia. El hombre necesita eternidad, y para él cualquier otra esperanza es demasiado breve, es demasiado limitada. Necesitamos decir, es que espero un mundo increíblemente maravilloso de amor infinito. El amor que supera todo aislamiento, incluso el de la muerte, en una totalidad que trascienda también el espacio y el tiempo. Es otra vida. No la podemos entender porque no la hemos vivido. Y nadie ha regresado de allá para decirnos cómo es. Pero es el ánima que está en la dimensión eterna. Ya no está en la dimensión temporal, pero sigue viva. Quizá con una vida muy superior a la que tenía aquí, que tenía todas las limitaciones corporales. El hombre se explica, encuentra su sentido más profundo solamente si existe Dios. Por eso él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Aunque haya muerto, el que ha creído en aquel que es la resurrección y la vida, vivirá. Pues San José María hablaba de mis buenas amigas, las almas del purgatorio. Mis buenas amigas, pues sí, las ayudaba y sabía que ellas lo ayudaban también. Nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio y podemos ayudar a que la gente pues reduzca su purgatorio, y podemos ayudar a que otros muchos se lo puedan saltar. Y estarán muy agradecidas, nos dirán: qué bien me ayudaste cuando yo estaba en el purgatorio y tú hacías sufragios por mí. Y aquella otra, a lo mejor, a la que le ayudamos para que muriera bien, o para que saliera del pecado, o para que recapacitara, o a la que dimos doctrina sobre las verdades eternas, sobre los novísimos, pues también al final nos estará enormemente agradecida. Y sobre todo nos está muy agradecido el Señor, porque, como decíamos, lo que le dolía más al cura de Ars, más que el ayuno y las mortificaciones y la penitencia y las horas de confesionario, era pues que el amor de Dios no fuera correspondido. Eso era pues su principal dolor. Pues que vivamos muy bien el mes de noviembre, que vivamos muy bien los sufragios, que le encontremos como su sentido de finalización, que sea como una oportunidad para decir, pues el tiempo se acaba, tu tiempo es breve, el tiempo de los demás también lo es. Ayúdalos a no vivan superficialmente. Tú procura no mundanizarte. Ten conciencia de que hay un peligro, un enemigo interior dentro del Opus Dei y dentro de la Iglesia y dentro de cada hombre, que es mundanizarse, que es, como dice el Papa Benedicto, no tener horizonte, o sea, no tener horizonte de eternidad. Y que nos ayude la Santísima Virgen, que pues que tiene tanto que ver con las ánimas benditas, quizá especialmente la Virgen del Carmen, que la vemos tantas veces representada como sacando almas del purgatorio. ¿Cuántas almas sacará también cada vez que acudimos a ella o cada vez que ganamos una indulgencia plenaria? Y cuánto nos podrá ayudar también en esta tarea de nuestro apostolado para pues que la gente se ubique y tenga más conciencia, tenga más sentido de eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.